Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa. El presidente ruso Vladimir Putin puso en marcha una instalación de refino de petróleo en Moscú. Putin felicitó a todos por la puesta en marcha de la nueva planta, señalando que realmente se trata de un vasto proyecto muy importante. El primer ministro ruso destaca estabilidad en el país gracias a ingresos prepandemia. Los ingresos obtenidos en Rusia antes de estallar la pandemia de coronavirus sitúan al país en una posición cómoda y estable, declaró Mikhail Mishustin. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente ruso Vladimir Putin puso en marcha el complejo de refino de petróleo Euromás en la refinería en Moscú. El jefe de Estado dio orden por videoconferencia. Putin felicitó a todos por la puesta en marcha de la nueva planta, señalando que realmente se trata de un vasto proyecto muy importante.
El funcionamiento de la refinería no se ha interrumpido incluso por la epidemia del coronavirus. Quiero decirles gracias a todos ustedes por el profesionalismo y el espíritu de equipo. Por cuenta del empleo de tecnologías e instalaciones rusas, se ha creado la refinería Euromás, con alto nivel de automatización, colmada de tecnologías y resoluciones digitales, que permitirá elevar sustancialmente la eficacia del procesamiento de petróleo en esta planta de Moscú y ampliar la producción de gasolina, combustible diésel y turbocina. Gracias a ello, proveeremos ininterrumpidamente combustible a las gasolineras y aeropuertos de Moscú.
La instalación Euromás es parte del vasto programa de modernización ecológica y tecnológica de las plantas procesadoras de Moscú. La nueva instalación, que permitirá reducir la influencia sobre el medio ambiente, sustituirá a 5 refinerías vetustas. Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Los ingresos obtenidos en Rusia antes de estallar la pandemia de coronavirus sitúan al país en una posición cómoda y estable, declaró el primer ministro ruso Mikhail Mishustin en una entrevista con el canal de televisión Rusia 24.
Pandemia no es una простая ситуация. Pandemia фактически.
Reconozco que la pandemia provocó una situación complicada. Se ralentizó el ritmo de crecimiento económico, disminuyeron las aportaciones al presupuesto de todos los niveles, numerosas personas, compañías y organizaciones sufrieron un importante daño. Quiero asegurar a todo el mundo que la estabilidad macroeconómica y los ingresos del presupuesto nacional de todos los niveles obtenidos antes de la pandemia permiten al país sentirse cómodo y estable actualmente.
Según Mishustin, Rusia dispone de suficientes recursos para cumplir los proyectos estratégicos nacionales. El volumen del Fondo Nacional de Inversión Ruso para fin de año será de al menos 8 billones de rublos, detalló el jefe del gabinete.
Nuestras reservas de oro y divisas son estables y hoy suman más de 570 mil millones de dólares. No hay motivos para preocuparse. Disponemos de suficientes recursos para garantizar el logro hacia el año 2030 de los objetivos estratégicos trazados en la respectiva disposición del presidente del país y el cumplimiento de los proyectos nacionales en los que estamos trabajando ya. También quiero constatar que todas las medidas que estamos tomando dieron sus resultados. En el país se adoptaron numerosas medidas para prestar apoyo a las compañías y los ciudadanos.
El Ministerio de Finanzas informó previamente que el volumen del fondo en junio disminuyó en 21 mil millones de rublos hasta 12,14 billones y en dólares aumentó a 1.660 millones al sumar 173.544 mil millones. Mikhail Mishustin se pronunció por invertir en el desarrollo del turismo doméstico sin poner trabas al de salida.
лучше создать условия для отдыха в своей стране, чем
es mejor crear las condiciones para que la gente pase las vacaciones dentro del país que cerrar las fronteras. Es necesario invertir en infraestructuras, carreteras, comunicaciones para que haya gas, agua y todas las comodidades necesarias para descansar bien. Es necesario abaratar el turismo nacional. Hoy en día estamos estudiando las vías para hacer asequibles los billetes de tren y aéreos para llegar a estos destinos turísticos. Gracias a estos esfuerzos, los rusos podrán escoger dónde pasar las vacaciones. Espero que escojan Rusia.
Esto es El Punto. Rusia detectó 5.848 nuevos casos de contagio por el coronavirus en un día, lo que elevó el número total de infectados a 795.038, comunicó este jueves el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra la Propagación del Virus. La cifra acumulada de casos positivos así sube a 795.038. Durante la jornada pasada se confirmaron 147 casos letales. Durante todo el periodo en Rusia fallecieron 12.892 personas, señala la nota. Científicos de la capital se aprestan a dar un nuevo paso para combatir el coronavirus. Está en marcha la investigación en un medicamento universal basada en el plasma de la sangre obtenida de los pacientes que vencieron esta enfermedad. La eficacia de su transfusión es confirmada también por los médicos que recurren hoy día a este procedimiento como un medio de los eficientes para el tratamiento de los pacientes graves.
Unas 2.000 personas recuperadas del coronavirus respondieron positivamente al llamado de los médicos a acudir a los centros de donación de sangre. 200 de ellos lo hicieron por partida doble. Como resultado, Moscú cuenta con una reserva estratégica de una tonelada de plasma con anticuerpos contra el peligroso virus, explicó la especialista en transfusión Oksana Karpova, jefa del Departamento de Transfusión del Hospital Urbano Clínico número 52.
Pocos podrían predecir cuál va a ser el desarrollo de la situación general en el país, razón por la que debemos estar preparados para todo.
Ya en el siglo pasado surgió la idea de la transfusión de la sangre de los que tienen una respuesta inmune formada. Este método fue probado mucho antes de la creación de la vacuna, durante la epidemia de la gripe asiática y de la poliomielitis. En el caso del coronavirus funcionó también. La transfusión de plasma de COVID mejoró la previsión en el 60% de los pacientes de mediana gravedad y en el 20% de los graves.
Sin embargo, el plasma no es la panacea, aunque sea por el hecho que no siempre ha resultado encontrar a tiempo la sangre adecuada. Es importante también el grupo y el RESUS y otros indicadores. El problema podría resolverlo la inmunoglobulina, los anticuerpos contra el coronavirus aislados del plasma. Pues bien, en la creación de un medicamento universal adecuado para todos los grupos de sangre, están trabajando hoy día los especialistas rusos, informó Yevgeny Golubev, jefe de producción del Centro de Investigación de Medicina Nacional de Hematología.
De este plasma aislamos, de las 2.000 proteínas, solamente la inmunoglobulina y nada más de las otras proteínas que no son necesarias para esta terapia. El frasquito con inmunoglobulina tiene el aspecto de un líquido del todo transparente, pero con anticuerpos contra el COVID-19.
Los ensayos preclínicos revelaron que se trata de un medicamento seguro. El grado de eficacia lo mostrarán las pruebas clínicas. Si estas van a pasar exitosamente, será posible hablar de un progreso comparable con la creación de la vacuna.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Rusia no es tan influyente como para intervenir en las elecciones presidenciales de otros estados. Las acusaciones en ese sentido son poco serias, declaró la presidenta del Consejo de la Federación Senado Ruso, Valentina Matvienko.
Estamos hartos del tema de la injerencia de Rusia en todos los procesos que se operan en el mundo, incluidos los comicios. Somos un país influyente, pero no hasta el grado de poder ejercer influencia sobre las elecciones de los presidentes o sobre los resultados de los referendos. Es poco serio afirmarlo.
Las acusaciones sobre la supuesta intromisión rusa en el proceso electoral estadounidense reventaron como pompas de jabón, pero tuvieron consecuencias negativas para las relaciones bilaterales, incluidas las sanciones, subrayó la senadora. En noviembre próximo, en Estados Unidos, se celebrarán los comicios presidenciales en los que se enfrentarán dos candidatos, el mandatario en ejercicio, el republicano Donald Trump, y el demócrata Joe Biden.
Rusia quiere desarrollar relaciones normales con Estados Unidos, independientemente de quién sea su presidente. Las relaciones ruso-estadounidenses son importantes para la garantía de la estabilidad y la seguridad globales. En Moscú abrigaban la esperanza de que con la subida al poder de Trump surgieran perspectivas de mejorarlas. Pero eso no sucedió. Los ánimos rusófobos fueron en aumento. Se destruyeron muchos tratados internacionales, constató la jefa del Senado ruso. Están escuchando el espacio informativo El Punto. El progreso en las relaciones entre Washington y Moscú es prácticamente imposible por la política exterior rusa, declaró en audiencias en el Senado el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Steven Yeun. Los últimos pasos que hemos dado en relación a Rusia son simplemente una parte de nuestras contramedidas a un antiguo modelo de comportamiento que hace prácticamente imposible para nosotros lograr un progreso con los rusos en la forma que sea, citan medios de comunicación lo dicho por Steven Yeun. El profesor de la Universidad de Moscú, Andrei Manoilo, comentó tal posición del Departamento de Estado estadounidense.
En realidad, todo es muy simple. Al intervenir como personalidad oficial, como representante de la dirigencia del Departamento de Estado, Stephen Bagan no descarta la agresividad de Rusia y su incapacidad de dialogar, sino señala su propia impotencia. No es a Rusia la que no quiere alcanzar acuerdos con Estados Unidos. El actual secretario de Estado y el Departamento de Estado que encabeza son los que no pueden encontrar el modo de tratar a Rusia. Es decir, ellos ponen buena cara al mal tiempo reconociendo su propia impotencia. Y además, lo hacen públicamente, señaló Andriy Manoilo.
Según el doctor Manoilo, la razón de semejantes declaraciones estriba en los intereses coyunturales personales de la jefatura del Departamento de Estado norteamericano.
Para el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, no tiene ningún sentido alcanzar acuerdos con Rusia. Lo conveniente para él es tener a Rusia en calidad de enemigo con el cual es imposible acordar algo, porque entonces sería imposible hundirse en tal dirección. Y si tal posibilidad no existe, se puede tomar una pose cuando sea necesario y hacer declaraciones hueras. Por eso, supongo que todo eso es parte de un juego coyuntural político interno. Si a la cabeza del Departamento de Estado hubiera diplomáticos profesionales, personas constructivas, pues ellos encontrarían la posibilidad de lograr acuerdos, estima Andriy Manoilo.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. China planea ordenar el cierre del consulado de Estados Unidos en Chengdu, en represalia simétrica a la decisión anunciada por el Departamento de Estado con respecto a su legación en Houston, reportó el diario South China Morning Post, citando a una fuente familiarizada con el asunto. Actualmente, Estados Unidos mantiene 5 consulados en territorio continental de China, además de un consulado general para Hong Kong y Macao. El 22 de julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó a Sputnik que había ordenado a China que cierre para el fin de la semana laboral su consulado en Houston, Texas Sur, por acusaciones de que se había involucrado durante años en operaciones masivas de espionaje ilegal e influencia en el país norteamericano. El presidente Donald Trump dijo el 22 de julio que no descarta cerrar otras misiones diplomáticas chinas en Estados Unidos.
China niega las acusaciones y criticó a Estados Unidos por diversas violaciones del derecho internacional. También dijo que Washington incita al odio hacia los ciudadanos chinos, lo que resultó en múltiples amenazas a la embajada en la capital estadounidense. La embajada de China dijo en una declaración anterior que condenaba enérgicamente el cierre del consulado en Houston y advirtió que Pekín respondería a lo que considera una provocación política. La politóloga Yevgenia Boyko conjetura por qué ha optado Trump por tal agravamiento.
Esto tiene un aspecto geopolítico global. De ello se ha hablado ya mucho, tanto a raíz de la pandemia como de la nueva estrategia de política exterior de Donald Trump, con la que la actividad de Estados Unidos se ha estado centrando en la dirección asiática. Por consiguiente, en relación con esto, Trump está implementando innumerables proyectos destinados a atenuar los lazos y los institutos norteamericano-chinos. Está también el aspecto de la política interna. Trump se encuentra ya en la fase de la campaña electoral en la que para él es indispensable hacer gala de acciones retumbantes, llamadas a movilizar el auditorio conservador, de la que una parte es anti-China, para demostrar que es fiel a su palabra y se propone combatir la amenaza china. El cierre de las misiones diplomáticas es un paso ponderable que significa que Trump no bromea y está dispuesto a implementar todos sus propósitos, señala Yevgenia Boyko.
La experta estima que el repliegue de las relaciones norteamericano-chinas va a continuar.
Es posible prever la clausura de una parte de los proyectos económicos norteamericano-chinos, incluidos los de la esfera comercial. Pienso que este asunto será planteado a raíz del cierre de las legaciones diplomáticas. Y no descarto que Pekín pueda echar mano en esta historia a su carta principal, a saber, la deuda de Estados Unidos con China, concluye Yevgenia Boyko. Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. China lanzó un cohete Gran Marcha 5Y4 con una sonda que viajará a Marte, reportó el canal CGTN. El lanzamiento fue efectuado desde la base de Wenchang, situada en la isla de Hainan. La misión denominada Tianwen Preguntas al Cielo incluye un orbitador, un módulo de aterrizaje y un vehículo de exploración. Según las previsiones, la misión tardará 7 meses en alcanzar el planeta rojo y enviará los primeros datos a la Tierra en 2021. El historiador y experto espacial Alexander Yelizniakov evaluó la trascendencia de tal hecho.
En primer lugar, es un hecho trascendente para la propia China. Hasta el día de hoy, los chinos no han enviado estaciones ni aparatos espaciales a otros planetas. Por eso, esta primera misión prueba que China está desarrollando de forma consecuente su sector espacial. Conquista tales o cuales posiciones. Se trata de un paso más. Si se habla de la cosmonáutica mundial, pues cualquier viaje interplanetario es interesante y trascendental. No obstante, decenas de estaciones ya han volado a Marte y por eso no me pondría a hablar de cierto avance sustancial para la cosmonáutica mundial, señaló Alexander Zhelesnikov.
El objetivo esencial de la misión Tianwen es buscar rastros de vida en Marte y entender si la evolución de este planeta lo hace potencialmente habitable para el ser humano. La misión ayudará a los científicos en el análisis de la atmósfera, el relieve, las características geológicas y del campo magnético de Marte, lo que a su vez contribuirá a esclarecer el origen y la evolución de este planeta, así como del sistema solar en su conjunto. Es la segunda sonda marciana lanzada en los últimos días. El 20 de julio, un cohete H-2A despegó desde la isla japonesa de Tanegashima con la primera sonda marciana de los Emiratos Árabes Unidos. Está previsto que la sonda llamada Esperanza alcance la órbita del planeta rojo en 2021, cuando los Emiratos Árabes Unidos celebrarán el 50 aniversario de su independencia. Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. Debemos comenzar a calibrar lo que la Comunidad Económica de la ASEAN, Asociación de Naciones del Sureste de Asia, ha reportado a Indonesia. Este juicio, citado por la agencia Reuters, fue emitido por Bahlil Lahadalia, titular del Consejo Coordinador de Inversiones de Indonesia. El dirigente propuso debatir la participación de Indonesia en la Organización Integracionista de la ASEAN, después de la publicación de datos sobre la caída por 2 trimestres consecutivos del flujo de inversiones extranjeras directas al país. En tanto, no es solo cuestión de los últimos meses la disminución de las inversiones extranjeras a Indonesia, destacó Nikita Masnikov, el experto senior del Centro de Tecnologías Políticas.
Por lo menos durante 1 año y medio, 2 años, se viene observando la caída del flujo de las inversiones extranjeras directas en la economía en desarrollo. Ello tiene fundamentos más profundos que la contracción drástica del momento. Naturalmente que se debe al clima de inversiones, que comprende la apertura de mercados, el estado del sistema financiero del país, el nivel de la deuda estatal y corporativa y los riesgos de la cesación técnica de pagos o colapso. Los inversionistas extranjeros prestan en estos problemas una atención primordial a la hora de evaluar el clima de inversiones, ya sea en China o en los países de la ASEAN, Indonesia incluida. De ahí que para el promotor de la revisión de la relación de Indonesia con respecto a la comunidad económica de la ASEAN, sería útil valorar una vez más atentamente su clima interno de inversiones.
¿Reforzaría el Brexit indonesio lo atractivo de su mercado para los inversores extranjeros? El experto Nikita Masnikov considera que para Indonesia entrañan riesgos muy serios la revisión de la relación con respecto a la comunidad económica de la ASEAN.
Personalmente, tomaría con suma cautela sugerencias y evaluaciones similares. En esto abundan mucho más las emociones que un cálculo económico y financiero objetivo. El potencial de la ASEAN como una asociación integracionista actual verdadera está comenzando solo a forjarse. Hace algunos años fueron adoptadas decisiones bastante ponderables en esa dirección. Naturalmente que su implementación ha chocado con no pocas dificultades, entre otras a causa de la desaceleración del comercio mundial que siguió a la guerra de sanciones desatada en primer lugar por Trump. La pandemia influyó también, sin embargo, se mantiene el potencial de la ASEAN. Seguramente sería prematuro apresurarse a dar de baja los mecanismos de la ASEAN. La posición colectiva de los países de la ASEAN podría contribuir en buena medida a la defensa de los intereses de los miembros de la asociación cuando surja una gran conversación global, entre otros, sobre este asunto. Y ella va a darse próximamente, considera el experto. Abandonar la estructura de la ASEAN literalmente en la antesala de este gran diálogo multilateral global significaría debilitar las posiciones propias mismas de Indonesia, por cuanto la ASEAN es un actor colectivo serio en la economía y en las finanzas globales. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Las tropas estratégicas de Rusia podrían recibir dentro de 3 a 5 años un nuevo sistema de combate de misiles ferroviarios Barguzin, en el caso de que el mando militar del país adopte la decisión correspondiente. Así lo declaró en entrevista a Sputnik el veterano de tropas rusas de misiles estratégicos Yevgeny Yevseyev, experto en este tipo de armamento en general. Consideró que el despliegue de los Barguzin sería la respuesta más eficaz a la amenaza estratégica que entrañan a las bases militares de la OTAN apostadas en los límites de Rusia, indicó el experto. Yevgeny Yevseyev subrayó que el sistema Barguzin es, por sus características, considerablemente superior a su antecesor soviético, el sistema ferroviario Molotets, de misiles de combate, dotado de un misil demasiado voluminoso que no cabía en un vagón corriente, lo que servía seriamente para ser desenmascarado. En cambio, el complejo Barguzin, gracias a su misil ligero, que se acomoda en un vagón habitual, puede ser disparado desde cualquier tramo de la vía férrea, explicó Yevgeny Yevseyev.
El misil ferroviario soviético Molodets fue dado de baja en 2005 en virtud del segundo tratado de desarme nuclear, el STAR 2. El que le sucedió, el STAR 3, no prohíbe la creación de nuevos sistemas de misiles de este tipo. El director del Centro de Investigaciones Político-Militares, Alexei Podberyozkin, del Instituto Nacional de Moscú de Relaciones Internacionales, plantea que era perfectamente viable la llegada del sistema Barguzin en el ejército.
Se requiere de un cierto tiempo para la creación de nuevos sistemas sobre la base de tecnologías soviéticas, del complejo Molodets que existía en la Unión Soviética. Pero ahora las tecnologías han avanzado mucho y es posible crear uno rápidamente. Este sistema va a dar mucho desde el punto de vista de la invulnerabilidad. Y es que en los últimos años los norteamericanos han desplegado millares de misiles de crucero y aerobalísticos marinos y aéreos. Ello amenaza a nuestras fuerzas de represalia. Mientras que el Barguzin puede cambiar de posición convencionalmente cada noche. Incluso puede desplazarse durante el día, ya que es difícil distinguirlo de un tren de carga común y corriente. Existe un nivel elevado de probabilidad de que, en las circunstancias que sean, estará garantizado el golpe de respuesta, aseveró el experto.
El sistema Barguzin representa por su aspecto un tren que puede pasar perfectamente por uno de carga. En sus vagones se instalan 3 misiles balísticos intercontinentales con 30 ojivas de una capacidad de 550 kilotones cada una. Además, en él están instalados puestos de mando, sistemas tecnológicos y técnicos y el personal. En caso de amenaza de una guerra nuclear, los sistemas de misiles ferroviarios de combate entran en las rutas de patrullaje normal y se confunden con el torrente de otros trenes ferroviarios. Una vez que recibe la orden de combate, el tren se detiene y se apresta a lanzar el ataque. Las aletas de los techos de los 3 vagones se abren y los mecanismos ocultos en su interior ponen los contenedores de las lanzaderas en posición vertical. El lanzamiento toma minutos contados. Continúan en sintonía con el espacio informativo El Punto. El Servicio de Seguridad de Ucrania detuvo al ex agente de las Fuerzas de Seguridad, Andrei Baital. Se le acusa de manipulación ilícita de armas y municiones por un grupo de personas. El sospechoso ha sido arrestado. En la autoproclamada República de Donetsk, consideran que Baital es agente del 5 Departamento de Contraespionaje del Servicio de Seguridad de Ucrania y cómplice del asesinato del jefe de la República, Alexander Zakharchenko, fallecido el 31 de agosto de 2018 a consecuencia de una explosión en el café Separ en el centro de Donetsk. Otra víctima del atentado fue un guardaespaldas y un total de 11 personas resultaron heridas. Con anterioridad, las autoridades de la República Popular de Donetsk detuvieron a otro agente del Servicio de Seguridad de Ucrania, quien confesó el crimen, declarando que fue un atentado organizado por Kiev. El politólogo Vladislav Kanyara comentó la detención de Baital.
Según tengo entendido, dicho ciudadano fue detenido no por el delito de asesinato de Zakharchenko que se le imputa, sino por otras causas relacionadas con el tráfico de armas. Muchos agentes de los servicios de seguridad ucranianos, al abandonar esas estructuras, se incorporan a grupos criminales. Hoy el tráfico de armas en Ucrania es uno de los problemas más grandes de la realidad post-Maidán. Hasta el día de hoy, Ucrania niega su complicidad en el asesinato de Zakharchenko. Por otra parte, comprendemos perfectamente que Ucrania, de tal modo, ha eliminado al jefe de una región que tenía y sigue teniendo firmes posiciones y cuenta con el respaldo de la población de la República Popular de Donetsk.
En Ucrania intentan borrar situaciones relacionadas con una serie de asesinatos políticos, señaló Vladislav Kanyara y amplió.
No existe la menor duda de que los servicios secretos de Ucrania tienen que ver con semejantes asesinatos, pero no se puede confiar ni mucho menos en una investigación objetiva. Recordemos los asesinatos de ciudadanos ucranianos en la Maidán en el año 2014. No existe el menor dato o hecho de que se haya practicado alguna investigación. Cabe recordar que entonces perecieron más de un centenar de personas y hasta ahora se consideran no identificados los individuos que dispararon, remarcó Vladislav Ganjara.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.